You're listening to Leaf Filter Radio, and the guru of gutter protection himself, Chris Cunahan, is here to take your most pressing leaf-related questions.
Hey, everybody, Chris here. I understand we have Ron on the line. Ron, where are you calling from?
Uh-oh. Ron, are you calling from a ladder?
Well, I was. I wanted to ask Chris what I need to do to get my gutters ready to have leaf filter installed.
Oh, Ron, you don't have to do anything. A leaf filter trusted pro will come out and clean out your gutters, realign and seal your gutters, and install leaf filter, America's number one gutter protection system.
So I didn't need to get on this ladder?
Ron, leaf filter trusted pros are in your neighborhood and ready to help. Just visit leaffilter.com/day to schedule your free gutter inspection and get up to 30% off.
Thank goodness. What was that site?
That's leaffilter.com/day for your free gutter inspection today. See representative for warranty details. Promotion is 20% off plus a 10% senior or military discount. One discount per household.
Vamos a platicar con el Dr. José Nabor Cruz Marcelo. Él es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el país. Doctor, siempre me da muchísimo gusto saludarlo y platicar, ¿eh?
Muy buenos días, Oscar. Un gusto platicar nuevamente contigo y todo tu auditorio.
Oiga, pues a ver, inflación alimentaria. México sufre una carestía alimentaria que traerá consigo enfermedades y más población que no podrá comer 3 veces al día. La canasta de más de 100 alimentos que registra el Instituto Nacional de Estadística y Geografía se encarece 32% en los últimos 43 meses. ¿Qué significa en términos prácticos estos datos que, bueno, pues son muy delicados? Adelante, doctor.
Claro que sí. Y justamente en este contexto que acabas de ofrecer, Oscar, Coneval, cada mes reportamos el valor monetario de una canasta alimentaria, que es la que ocupamos para la construcción de diversos indicadores de pobreza. Y para tener un contexto mayor de cuál ha sido este aumento en cuanto a algunos precios de los alimentos, en junio de 2021, es decir, el último mes de hace un año, el valor de la canasta alimentaria en el ámbito urbano fue de 1,793 pesos. El valor para junio de este 2022, de esta misma canasta alimentaria del ámbito urbano, fue de 2,011 pesos. Es decir, en un solo año tuvimos un incremento de un poco más de 200 pesos en el valor monetario de esta canasta alimentaria. Y en el ámbito rural tuvimos un comportamiento similar. Pasamos del en junio de 2021... el valor de la canasta alimentaria en las localidades rurales del país fue de 1,370 pesos, pasamos a 1,544 pesos con 88 centavos, que fue el valor de junio de 2022. En este mismo periodo anualizado, junio de 2021 a junio de 2022, la cebolla fue el alimento que mayor incremento tuvo, con un 56.8%, después la papa con un 49.3%, pan blanco, bolillo, telera, baguette, etcétera, 45%, y aceite vegetal de diversos ámbitos, un 33%. También la naranja tuvo un incremento de 24.7%, insisto, de junio de 2021 a junio de 2022. Pero también debo compartirte que ha habido algunos alimentos, en menor número evidentemente, pero ha habido algunos alimentos que tuvieron inclusive un decremento de sus precios en este mismo periodo. El jitomate disminuyó 8%, el frijol en grano un 6%, y nos parece también interesante que al menos en este periodo de junio 2021 a junio 2022, el azúcar blanca y el arroz en grano tuvieron prácticamente el mismo precio durante todo este periodo. Y sobre todo destaco el tema del frijol y el arroz en grano, porque son parte de los productos que tienen estos beneficios que se anunciaron hace alrededor de un mes y medio con arancel tasa cero, arancel a la importación. Entonces pareciera ser que al menos ese la política que tuvo este gobierno de implementar los aranceles tasa cero, pues si tuvieran un resultado al menos de controlar que no hubiera un mayor aumento en frijol y arroz exclusivamente. En general, en este último mes, en el mes de junio, que fue cuando tuvimos el reporte, en el ámbito rural, ya te comentaba, la papa y la leche pasteurizada de vaca fueron dos de los alimentos que tuvieron mayor incidencia en el precio del aumento de la canasta alimentaria en la zona rural del país, y en las zonas urbanas fue la tortilla de maíz, que tuvo un incremento de 14%, y el huevo de gallina, con un incremento anualizado de 24%, fueron los dos productos que presionaron hacia arriba, hacia el alza, el valor de la canasta alimentaria en la zona rural del país. Ambas canastas tuvieron prácticamente un incremento anualizado del 12.7% por arriba de la inflación, que recordemos está rondando el 8% en términos anualizados. Pues esta canasta alimentaria tuvo un incremento inclusive 4 puntos porcentuales por arriba del valor de inflación. Por eso sí ha sido un tema relevante, y obviamente esta inflación pues sí va a tener una mayor afectación en los hogares de menores ingresos del país.
Oiga, doctor, le preguntan, la tortilla de maíz acumula un incremento de casi 40% en los últimos 3 años. ¿Este dato está bien?
Sí, en el analizado que tenemos de junio 21 a junio 22 es 14%, pero si le sumamos la de los 2 años previos, ya estamos rondando un 40% en promedio del país. Recordemos que tenemos un precio diferenciado, regularmente en el norte del país cuesta un poco más que en el centro, en el sur, pero en promedio estamos ya de 2019 a 2022, prácticamente estamos teniendo ya este incremento acumulado cercano al 40%.
Oiga, doctor, bueno, hay muchas preguntas. Todo esto es producto o seguimos sufriendo los estragos de la pandemia que han venido empujando a la carestía y reduciendo el poder de compra de las familias, doctor.
Es en parte, Oscar. Sí, hay todavía remanentes de esta afectación. Sí. Aún estamos ligeramente por arriba del valor de pobreza laboral. En algún momento lo hemos platicado, este indicador de pobreza laboral que Coneval estima cada trimestre a partir de las cifras de empleo y de ingreso laboral. El último dato para el primer trimestre de este 2022, nos situamos en un 38.8% de la población en situación de pobreza laboral. Es decir, si tomamos solamente los ingresos laborales y comparamos con el valor monetario de la canasta alimentaria, que son los datos que estábamos platicando, pues 38.8% de la población no podría consumir con solamente sus ingresos laborales el valor de la canasta alimentaria. Previo a la pandemia, este indicador era un 36% de la población, es decir, un nivel menor, pero sí todavía estamos por arriba de este rango que teníamos previo a la pandemia. Eso por un lado. Y por otro, pues también el encarecimiento que ha habido, sobre todo de algunos precios internacionales, del propio maíz inclusive, del trigo, frijol un poco también, han sido elementos que sí han encarecido por fuentes externas el precio de estos alimentos. Y aparte, un tema interno, pues obviamente también ha sido en su momento el encarecimiento de diésel o de gasolina, que ha aumentado el costo de transportación de algunos alimentos internamente, y eso también ha provocado un incremento de su precio. También debo decirlo, ha habido cambios. A inicios de este año, los alimentos que mayor incremento habíamos reportado era el jitomate, cebolla, aguacate y limón, obviamente por la temporalidad de estos productos. Ahora te comentaba, ha sido la papa, cebolla, el maíz, el huevo los que han tenido mayor incremento. También esto habla un poco sobre el propio ciclo de cosecha y el ciclo temporal de los alimentos.
Oiga, doctor, bueno, le quiero quitar otros minutitos más, tenemos que ir a una pausa ahorita, pero que nos platique sobre esto que se llama carestía alimentaria, que dice Coneval traerá consigo enfermedades y, sobre todo, más población que no podrá comer 3 veces al día. Estoy con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo de Coneval. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval. Doctor, a ver, antes de la pausa le preguntaba o qué reflexión en relación a que esta carestía alimentaria puede traer más enfermedades y más mexicanos y mexicanas que no podrán comer 3 veces al día. ¿Cuántos mexicanos? A ver, somos un país, creo que somos 135 millones de personas aquí en México, pero ¿cuántos no pueden comer 3 veces al día, doctor?
De acuerdo a las características de nuestra metodología de Coneval, tenemos la clasificación en porcentajes de población de esta manera, Oscar. Tenemos el 57.8% de la población que cuenta con seguridad alimentaria, es decir, que sí tiene una alimentación de 3 veces al día y come con regularidad carnes, verduras, frutas, etcétera. Y a partir de ahí se inicia toda una desagregación sobre aquellos mexicanos con inseguridad alimentaria leve, 21.5%, inseguridad alimentaria moderada, 12.7%, e inseguridad alimentaria severa con 8.7%. Y ya aquel grupo de porcentaje de la población en nuestro país que sí tiene una alimentación muy complicada, con una limitación muy fuerte de carnes, de proteínas, de verduras, estamos hablando de un 3.6% de la población. Tomamos en referencia el número de población en el censo 2020, ya que estos datos que te comento son referenciados al 2020, un 3.6% de la población, estaríamos hablando de entre 7 y 8 millones de personas que sí tienen una fuerte limitación en el consumo de sus alimentos. Todos estos porcentajes que te acabo de comentar integran la carencia por acceso a la alimentación nutritiva de calidad, que en términos porcentuales contiene tanto aquellos que sí tienen muchas complicaciones para comer, ese 3.6%, más aquellos que reportan inseguridad alimentaria moderada y severa, dan un total de un 22.5% de la población. Y justamente una de las preocupaciones desde Coneval es que parte de lo que pudiera ocurrir si se continúa con este alto proceso inflacionario que está encarecimiento de los alimentos, este proceso de cómo ha aumentado su valor monetario, pues podría haber un aumento de aquellos mexicanos que están en el grupo de inseguridad alimentaria leve, que podrían pasar a inseguridad alimentaria moderada. ¿Y cómo lo podríamos medir o cómo se va a medir en su momento? Pues cuando, al momento en que se levante en este segundo semestre del año la encuesta nacional ingreso-gasto a los hogares por parte del INEGI, se les va a preguntar también a los hogares por la regularidad en el consumo de proteínas, de carnes, de verduras, y ahí es donde se va a poder visualizar si ha habido un incremento de aquellas personas con inseguridad alimentaria moderada o severa, o si ha tenido una limitación fuerte de consumo. Obviamente, parte de que se puedan incrementar algunos apoyos, ya sea por programas sociales o la instalación de comedores comunitarios, entrega de vales de despensa, despensas en especie, etcétera, podría aliviar esta situación, pero sí es un tema de que de permanecer este incremento en los precios de la canasta alimentaria podría aumentar el grupo de mexicanos en inseguridad alimentaria moderada, severa, o con una fuerte limitación de consumo de alimentos.
Oiga, doctor, entonces, ya lo hemos platicado en otras ocasiones con usted, en esta clasificación y calificación de la pobreza en México, que también pues tienen que atenerse muchas veces a la metodología de la Organización Internacional pues del Trabajo y otras, etcétera, quiere decir que, cerrando números, en México 40% de la población es pobre. A ver, tomando esa clasificación y calificación, que esas veces es muy, muy compleja, pero podríamos decir, grosso modo, que 40% de la población en México es pobre.
Con pobreza laboral, efectivamente, Oscar, alrededor del 40% sí. de la población. Es decir, si tomamos solamente sus ingresos laborales, que no pueden adquirir las canastas alimentarias. Obviamente sí. sabemos que hay otras fuentes de ingresos, como son las remesas, como las propias transferencias de programas sociales, pero podríamos cerrarlo en un 40% de la población que al primer trimestre de 2022 tiene pobreza laboral.
Oiga, pero 8 millones de personas en México que no les alcanza para comer 3 veces al día.
Así es, así es. Sí, sí. Sobre todo, obviamente, esta población la podemos ubicar de entrada en los estados sureños del país, Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, y sobre todo en las zonas rurales y serranas de estas entidades. También, obviamente, hay localidades con este tipo de problemática en el centro noreste del país, pero está mucho más focalizado la carencia alimentaria en el sur del país. Para poner un dato muy puntual, Tabasco es la entidad con mayor porcentaje de población con la carencia alimentaria, 43.3% de su población está en dicha condición, luego Guerrero con el 36%, Oaxaca con el 33% de su población, y en el otro extremo, pues Baja California, Chihuahua y Tamaulipas con alrededor del 13 y 14% de su población solamente que tiene esta problemática. Entonces es una situación que está muy focalizada en los estados del sur del país.
Oiga, doctor, le pregunto, eso ya también en alguna ocasión tenía la misma pregunta del auditorio. ¿En México hay quien se muera de hambre, pues?
No podríamos afirmar de morir solamente de hambre, me parece que más bien es un conjunto de elementos sí. que desafortunadamente sí hace muy endeble a la población al tener una baja alimentación nutricional, pues esa lo pone a expensas de una mayor problemática de salud, y eso sí podría condicionar evidentemente su supervivencia, más al no contar con atención médica cercana. Entonces, es una combinación de factores, no lo pondría como un único factor, pero sí como un factor relevante que podría limitar su evolución en temas de salud, y eso desafortunadamente provocar alguna problemática que pudiera ser fatal.
O sea, como consecuencia de, más bien, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Oiga, doctor, bueno, pues comentarios, preguntas. En México, a ver esta, la pobreza en México, entonces, ¿sigue incrementándose año con año?
Hubo un incremento fuerte de este aspecto que te comentaba, pobreza laboral. Sí hubo un incremento en 2020 derivado de la pandemia, lo llegamos también a platicar, alcanzamos un 47% de la población en situación de pobreza laboral, pero a partir de finales de 2020, todo 2021, ha habido un descenso de este indicador, lo cerramos a un 40%, pero es 38.8%, ha habido una recuperación, pero si podemos identificar una razón de por qué aumentó en los últimos años, fue claramente el tema de la pandemia, cómo se contrajo la actividad económica y evidentemente el empleo también, pero sí ha habido un proceso de recuperación, pero aún estamos ligeramente por arriba de lo que teníamos previo a la pandemia.
Oiga, y no hay solución al respecto, ¿verdad?
Ha habido evidentemente algunos factores o políticas que han ayudado. Yo te diría de entrada, Oscar, el tema del incremento del salario mínimo sí ha sido benéfico porque inclusive antes de que se empezara a acelerar la inflación ha habido un incremento en términos del ingreso real laboral de los trabajadores. Ha habido una recuperación de alrededor de 200, 300 pesos en promedio mensual. Obviamente aún estamos por arriba el incremento real que este incremento nominal derivado del valor de la canasta alimentaria. La idea es que este incremento del salario mínimo continúe en los siguientes años para tratar de aminorar la afectación negativa del incremento de los alimentos, Y también ha habido un proceso de recuperación de empleos, sobre todo en el ámbito formal. ¿Y por qué destaco esto? Porque con las mismas cifras del INEGI podemos ver que un trabajador en promedio del ámbito formal ingresa entre 8,000 y 9,000 pesos mensuales en promedio, mientras que un trabajador informal ingresa entre 4,000 y 5,000 pesos en promedio mensualmente. Entonces, una forma de cómo el Estado o la política laboral podría ayudar en este sentido es fomentar el desarrollo de empleos formales, porque estos indudablemente tienen mucho mayor ingresos en promedio que los trabajadores informales. Pero sabemos muy bien que pues la mayoría del mercado laboral de nuestro país y de la población económicamente activa, pues desafortunadamente está trabajando, se ha colocado más en el ámbito informal de la economía, consecuentemente con menores ingresos y menores prestaciones sociales.
Bueno, tenemos uno o dos minutitos, doctor, y siempre gracias, ¿eh? Oiga, pero todo tiene que ver quizá históricamente y durante tantos años, porque no hay freno para el uso discrecional de los recursos públicos, ¿no? Y esto deriva en corrupción, en inmunidad, en impunidad, en manejo pésimo de los dineros que debieran canalizarse adecuadamente, entre otras cosas, para disminuir la pobreza, ¿no? No hay mecanismos que vigilen y que sean eficientes y efectivos para este objetivo, ¿no?
Claro, claro. La gestión pública, sin lugar a dudas, sí es un factor relevante. Si bien lo que desde Coneval siempre hemos planteado que las políticas públicas que tienen que ver con el ámbito social tienen que incorporar indicadores de monitoreo, seguimiento de resultados.
Le queda poco tiempo a los días únicos.
Bueno, regresamos a la parte final de esta charla con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación. Pues México, 40% de la población es pobre. Habría que ir a la clasificación y calificación de pobreza en México, que es a veces muy, muy compleja, pero hay 8 millones de personas en este país, hombres, mujeres, niños, que su ingreso no les alcanza para comer 3 veces al día. Bueno, y finalmente, doctor, pues comentarios del auditorio dicen, bueno, es que esta es una problemática que data de muchos años, es histórica y que tiene que ver, obviamente, y esto ya lo estoy poniendo en mis palabras, con el uso, con la falta de supervisión en el uso discrecional de los recursos públicos que no se canalizan adecuadamente o no se han canalizado durante casi 80 años adecuadamente para disminuir la pobreza en este país. Y bueno, pues a través de mucha corrupción, de mucha inmunidad y de mucha impunidad, ¿no? Adelante, doctor.
Claro que sí, Oscar, te comentaba que obviamente sí, esto es parte de la gestión pública administrativa que tienen los tres niveles de gobierno, y en ese sentido Coneval siempre ha sido muy insistente en que en las políticas públicas, las políticas sociales que implementen los tres niveles de gobierno, se incorporen indicadores de monitoreo, seguimiento y de resultados, así como procesos de evaluación. Y te pongo un ejemplo muy claro de qué es lo que hemos encontrado recientemente. Coneval realizó un análisis que está publicado en nuestra página de internet sobre cómo respondieron los gobiernos estatales de las 32 entidades federativas ante la pandemia entre mayo de 2020 y junio de 2021. Revisamos y encontramos un poco más de 1,440 programas sociales, acciones, intervenciones del ámbito social que llevaron a cabo desde entrega de despensas, comedores comunitarios, visitas de doctores a domicilio, etcétera, etcétera. Lo cual, de entrada, uno pudiera plantear que es una buena respuesta a esas 1,440 intervenciones o políticas sociales. Sin embargo, de estos, solamente el 51% publicaron las reglas de operación en sus gacetas estatales y solamente el 42% incorporó indicadores de monitoreo, seguimiento de resultados en esos programas. Y creo que justamente esa es la falla, parte de las fallas sistemáticas que tenemos en cuanto a cabo algún tipo de política social, pero muy difícilmente sus áreas de planeación o de evaluación incorporan este tipo de indicadores y, pues, desafortunadamente, al no contar con estos indicadores, no pueden ellos mismos supervisar la parte operativa, la implementación, cómo se va desarrollando su política social, su política pública, y consecuentemente al momento de evaluar esa política, pues no cuentan con la información necesaria. Por eso, cuando Coneval tiene encuentros con gobiernos estatales, gobiernos municipales, obviamente eso también lo planteamos al propio gobierno federal, pues tienen que incorporar este tipo de elementos, de indicadores de monitoreo, seguimiento, resultados, para que fortalezcan obviamente su propia política y así tengan mejores resultados. Eso por parte de Coneval, Oscar, es la manera en cómo incentivamos a que mejoren el uso de los recursos públicos, el uso del presupuesto federal, estatal y municipal para mejorar el fortalecimiento de su política pública y consecuentemente haya mejores resultados en cuanto al ámbito social. Afortunadamente, debo decírtelo, algunas entidades sí han robustecido esta parte de planeación, lo cual, pues, sí, a la postre y en el mediano y largo plazo seguramente les va a generar mejores resultados de su política pública.
Mire, si quiere concluimos con esta. Dice, lamentablemente tenemos que seguir conformándonos con la realidad de que en México, 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Pues es que no hay solución, doctor, ¿no? Ya lo hemos platicado. Al parecer no hay solución, ¿no?
Tal vez un cambio fuerte que pudiera darse en los siguientes años es complicado, porque me parece que el mejor camino para atacar la pobreza es creación de empleos formales. Y ante un contexto como se pudiera plantear en los siguientes meses de una posible inclusive recesión económica mundial y consecuentemente la afectación que pudiera haber en nuestro país, pudiera complicar mucho esa recuperación de empleos. Obviamente el tema turístico ha ayudado bastante en los últimos años, pero sí requerimos que haya algunas otras opciones de empleo en el ámbito industrial, en el ámbito agropecuario, y eso puede sí generar un esquema de mayor reducción de pobreza. Me parece, y lo vimos muy bien entre 2018 y 2020, los programas sociales ayudan a contener a que no haya un mayor incremento de pobreza, pero una verdadera reducción de pobreza, sin lugar a dudas, pasa por un incremento de empleos, pero formales, sobre todo de características formales, ya que eso permitirá disminuir otras carencias como la de salud, la de seguridad social, inclusive la de vivienda o educación en los hogares y familias más pobres. Entonces, en lo que este país requiere, pues indudablemente sí es una creación de empleos, pero empleos formales y remunerados para verdaderamente disminuir la pobreza en el mediano y largo plazo.
Pues qué complejo. En fin, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo de Coneval, siempre es un gusto platicar con usted, y gracias por su tiempo.
Al contrario, que tengas un gran día. Muchas gracias.
Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.